L'enginyer i físic de professió i màster en telecomunicacions Bernard Rouge va néixer a Montpellier, però es va criar a Nova Delhi, en un monestir budista, per després viure en diversos llocs del món. Motivat pel creixement espiritual que va absorbir de diferents religions i, sobretot, del budisme, fa conferències a tot el món sobre les pràctiques egipci-essènies, però també sobre la por que ell mateix va superar al llarg de la seva vida i, sobretot, a la infantesa. Pel nostre convidat d'avui, la por té el valor d'ajudar-nos a créixer. La necessitem. I és cert que, com diu ell, les pors condicionen el nostre futur i ens impedeixen de viure el present. Ens lliguen a maneres antigues de ser que ja no es corresponen amb el que som avui. Tanmateix, aclareix, darrere de cada por hi ha un regal. El primer que cal fer amb la por, diu, és anar a trobar-la i conèixer-la. La por neix cada vegada que una part de mi, diu, entra en conflicte amb l'altra. I l'única manera que tenen de parlar és amb la por. Avui a l'Ofici de Viure, créixer a través de les pors.
L'Ofici de Viure. 15 anys a l'antena de Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Em dic Roger Sanz Guimerà i em dedico a la música i a l'educació. Des de fa anys també estic molt interessat en els camps de l'autoconeixement. Conec el Bernard des del 2017 i em va agradar tant la seva aproximació als camps de la consciència que m'he acabat formant en cures egipciosènies a la seva formació aquí a Catalunya.
Bernard Rouge és enginyer i físic de professió, diplomat en estudis avançats de microelectrònica i màster de l'Escola Nacional de Telecomunicacions a París. Ha treballat com a investigador científic a l'Agència Espacial Europea i també en la gestió del sistema interbancari francès. Al llarg de la seva carrera com a científic, ha adquirit coneixements que li han permès aprofundir en la comprensió dels plans físic i espiritual i la seva relació amb l'ésser humà. En Bernard va néixer a Montpellier el 1968. Al cap de poc temps de néixer, la seva família es va traslladar a viure a l'Índia durant 6 anys i, posteriorment, a Mèxic durant 7 anys. Va tornar a París, on va realitzar els estudis universitaris d'enginyeria, compaginant-los amb estades durant les vacances al monestir budista on la seva mare és monja. Des de la seva infància, ha estat en contacte amb diferents mestres espirituals. Això l'ha dut a experimentar l'espiritualitat a través de diverses tradicions, com la cristiana, les de l'Orient Mitjà, l'Àsia i especialment la d'Egipte, obtenint així una ampla visió i coneixement de diverses religions i dels seus ensenyaments espirituals. Des de la seva adolescència ha desenvolupat una gran sensibilitat en l'enfocament dels cossos energètics i la indagació en la realitat subtil. A través de la seva participació al grup original que va recuperar les teràpies esenio-egípcies amb Angie Baudin i Daniel Meroa. Fa més de 30 anys que investiga i comparteix la seva experiència i coneixements en la formació de cures egipcio-essènies i en tallers i conferències sobre l'obertura de la consciència i les energies subtils de l'ésser humà a Europa i Amèrica. És autor del llibre Il gioco del perdono, en català El joc del perdó, publicat en italià i en francès, i properament en castellà.
Avui a l'Ofici de Viure, créixer a través de les pors, amb Bernard Rouge. Benvingut, Bernard. Gràcies per tornar a l'Ofici de Viure.
Gràcies a ti, gràcies a ustedes.
Que en Bernard, que cada cop entén més el català, em deien començar.
Sí.
La primera pregunta és obligada, tot i que ja l'hi he fet, ja l'hi vaig fer en aquest mateix estudi, quan ens va visitar. Per les persones que ens escoltin de nou, no? ¿Qué hace un chico como tú en un sitio como este? Es decir, ¿cómo va a ser? Si nos puede recordar cómo todo este aprofundimiento espiritual y divulgación espiritual venint de la seva vessant científica, venint de la ciencia.
Sí, pues he sido crecido en un ambiente muy espiritual, por cristiano, por mi padre, que era hinduista también, era cristiano hinduista a la vez, y mi madre era budista, es budista. Entonces, pues crecí en este ambiente muy espiritual y era muy difícil porque cuando hablaba, regresaba a las vacaciones después de 3 meses en un monasterio, los otros chicos hablaban de fútbol, hablaban de chicas, y yo hablaba de la última técnica de meditación que había aprendido. Entonces me sentía un poco extraterrestre. Y después lo que sucedió es que me quise ser como los demás. Entonces me dije, voy a estudiar lo que de más material hay, que es la física. Y estudiando física, matemática, todo el día, horas y horas de física, Einstein, la relatividad, la astrofísica, la mecánica cuántica, pues me di cuenta que estaban hablando de las mismas cosas que las que yo aprendí. Y eso fue, de una parte, una disfrución, porque me dije, pero no, yo creía que había dos mundos, el mundo espiritual y el mundo material. Y descubrí delante de mí que los conceptos de base de la física eran los mismos que la metafísica. Y por eso, pues, no podía escapar más a mí mismo. Y entonces, pues, me dije, hay que encontrar un punto de encuentro. Y me ocupé de satélites y estuve estudiando entonces sobre los satélites y más exploraba el mundo extraterrestre, las galaxias, y más me decía, pero toda la base de la filosofía india, budista, cristiana, me ayuda a comprender aún más esos conceptos de que el tiempo no existe, de los universos paralelos. La física me abrió la mente de un modo increíble.
También sobre la muerte, hace poco usted pronunció una conferencia en la Casa del Tíbet de Barcelona. Bueno, ¿hasta qué punto se puede explicar la muerte y si hay vida después de la muerte desde la ciencia?
Entonces, mis profesores, que son realmente verdaderos investigadores, jamás excluyen y me han enseñado siempre que la ciencia no excluye. Es muy humilde, intenta probar. Y siempre la ciencia para ir adelante necesita mucha discusión de quién está de acuerdo, quién no está de acuerdo. Y viví siempre en un ambiente en que mis ideas extrañas eran muy bien aceptadas. Y la gente que me decía, no, pero eso no es científico, muchas veces no eran científicos ellos mismos. Los verdaderos científicos, los que conozco, son gente muy abierta. Y entonces, y sobre todo en el campo de la física, hay una grande, grande búsqueda porque justamente el contacto con la materia, comprender que la realidad como la podemos percibir no es nada verdad, es todo otra cosa. Entonces, para integrar eso se necesita, hay muchas preguntas que te hace y te abre por fuerzas la mente. Y entonces, pues, intenté ahora aplicar a estos temas el mismo rigor científico. Y eso me ayudó mucho. Entonces, por ejemplo, para la muerte, ahora con los años, hago siempre menos explicaciones y más vivencias. Y lo que hice, éramos 100 personas en la Casa del Tíbet sobre la muerte. Y lo que hice es sencillamente hacerles probar. No les explico lo que es la muerte.
Experimentar.
No les explico. Lo van a experimentar. Y las puse en una condición muy similar, conociendo un poco el cerebro, para que pueda revivir la experiencia de la muerte y saber lo que es, no de afueras, pero de dentro. Y entonces se queda. Y eso es lo que es importante.
Dice que nuestros sentidos, no sé si nos engañan, ahora mismo usted y yo estamos hablando, es para entenderlo, ¿eh? O sea, estem parlant a l'estudi, vostè i jo, dos entitats separades.
Exactamente. Pero fíjense, en este momento, ustedes que nos están escuchando, no están a nuestro lado y nos escuchan como si fueran a nuestro lado.
Sí.
Es todo un engaño. Parecemos que estamos aquí en el mismo tiempo y quizás no estamos en el mismo tiempo. Quizás cuándo van a escuchar esta entrevista. Pero todo el tiempo, todo nos engaña, lo vamos a ver. Todo, por ejemplo, nos damos siempre más cuenta que las cosas importantes de la vida son invisibles. La radio, las ondas magnéticas, electromagnéticas son invisibles. La wifi, la electricidad misma es invisible. Pero ahora es parte indispensable en nuestra vida. Del mismo modo, los pensamientos, las emociones son invisibles y son la cosa más importante. Y lo mismo, por ejemplo, nosotros, en este momento nos estamos mirando los unos a los otros, pero no somos solo este cuerpo, somos más que este cuerpo, espero. Entonces, eso es comprender que en la realidad invisible, que podemos sentir con sentidos que tenemos que descubrir dentro de nosotros. Tenemos muchas sensaciones con los años de descubierto cuántas posibilidades tenemos en nuestro cuerpo de sentir lo que es invisible. Y eso estaba ya en los textos egipcios del libro de los muertos egipcio o los textos indianos. Y eso es increíble de ver que solo hoy empezamos a entender la sabiduría de esos textos antiguos.
Parlem de la por, si li sembla, Bernard, de com podem créixer a través de les pors. Per començar, el missatge ja és com revolucionari, no? Perquè normalment la por ens ajuda a protegir-nos, ens han ensenyat que gràcies a la por doncs, hem sobreviscut com a espècie, gràcies a la por, si hem de creuar el carrer, doncs mirem perquè no ens atropelli un cotxe, gràcies a la por, la mainada no fica els dits a l'endoll i si li fiqui, doncs no li torna a ficar. O sigui, la por ens protegeix, no? Però vostè va més enllà. Diu, podem créixer a través de les pors. En quin sentit?
Sí, és el niño para crecer, para comprender que l'electricidad, poner el dedo
en el enchufe,
sí. El enchufe no es el máximo de la vida. Lo tiene de vez en cuando que tener una pequeña
descarga
para comprender lo que es y vivirlo. Y entonces le sirve porque va a crecer de esa experiencia. Si la, y no la, la, el miedo que va a desarrollar no es un miedo que lo va a bloquear, pero sí un miedo que va a hacer que se va a llamar prudencia, como decían los latinos en tiempos antiguos. Es realmente comprender que son prudencias y son buenas. Y sí que se quedan, porque tenemos, estamos en un mundo que es difícil, no siempre fácil, pero cuando la prudencia se convierte en miedo, eso es muchas veces la imaginación nuestra que nos hace convertir nuestra vida en un film de horror. Entonces, es cierto que la realidad no es siempre fácil, pero podemos imaginar, nuestra imaginación nos ayuda mucho a hacer de nuestra vida difícil una vida, una comedia, quizás una romanza, una cosa bonita, pero depende de nosotros lo que hacemos de la realidad. Y cuando se convierte en fin de horror, pues ese fin de horror se va a quedar solo bloqueándonos y es un miedo que nos va lentamente a cerrar y no a crecer. Entonces es eso, la cosa que es importante es que cada vez que hay un miedo, descubrí que detrás hay una potencialidad que está escondida. Y que podemos ver como una medalla que tiene dos lados. Entonces, cada vez que, muchas veces lo que hay es que tenemos miedo, más miedo de nuestra luz, de nuestras potencialidades, que de nuestra sombra, de nuestras sombras. Y entonces, realmente, detrás, buscando detrás del miedo, se encuentra muchos talentos. Me doy cuenta, por ejemplo, me fui a la India hace 30 años, la tercera vez, y me recuerdo que me fui a encontrar un grande sabio que hacía milagros, etc. Y para llegar a él, tenía tantos pueblos que atravesar y no había carretera, ¿no?, en aquel entonces. Entonces iba a pie con mi mochila detrás y encontraba personas que no habían visto un blanco. Entonces llegaba un pueblo y llegaban todos los niños hacia mí. Y me tocaban porque me decían, estás enfermo, eres blanco. Y me preguntaban dos preguntas. ¿Cómo te llamas? ¿Y de dónde vienes? Y después me dije, bueno, decía que soy Bernard y vengo de Francia. Y ellos después se iban. Y le pregunté a un viejo que sabía hablar inglés. Y él me dijo, nosotros no tenemos miedo. Pero cuando empezamos a tener miedo, intentamos encontrar a la persona. Sabiendo quién eres, a tu nombre y de dónde vienes, ya no eres un enemigo. Conociéndote, ya eres amigo. Y eso lo encontré también en los textos egipcios, en el texto de las pirámides. El enemigo es el que no conoces. Y entonces, el invito que quisiera hacer, que es un poco un tema diferente, es de conocer nuestros miedos, porque detrás de los miedos hay una bella cualidad que no estamos desarrollando y tenemos miedo de ella porque si la conocemos, ¿qué disculpa tenemos por no hacer nada?
Els esports sovint, efectivament, ens bloquegen, no? Un cop hem aconseguit que aquella por no ens bloquegi, com ho fem per evitar? La primera pregunta seria, com ho fem per evitar que una por no ens bloquegi?
Entonces, hay una pequeña técnica que utilizo, que aconsejo. Es, primero de todo, escribir. Escribir, si pueden, o repetirse mentalmente, si uno no puede escribir, ¿de qué es que tengo miedo? Y el hecho de buscar qué es lo que tengo miedo, ya lo empieza a derretir un poco el miedo. Y después, segunda pregunta, es solo tres, ¿eh? Segunda pregunta, ¿qué sucede si sucede este miedo?
O sea, ¿qué es lo pitjor que podría pasar?
¿Qué cosa podría pasar?
¿Qué puede pasar? No lo peor, no necesariamente lo peor, ¿no?
Pero que, vale. Si eso que estoy pensando, ¿qué es lo que podría pasar? Y el tercero es, ¿podría poner remedio a esa cosa? Y realmente poniendo estas tres preguntas, que son muy sencillas, me ayuda a redimensionar el miedo. Y eso es un pequeño truco, es que después te das cuenta, uno, que muchas veces no sabes ni menos tampoco de qué es lo que tienes miedo. Segundo, muchas veces te das cuenta que, bueno, pues si ya sucede, pues quizás no va a ser tan terrible como lo imagino. Y tercero, hay soluciones. Y eso, regresamos a la muerte, es que muchas veces para mí, por ejemplo, cuando aprendí a pensar a la muerte a los 11 años, mi madre me dijo, ahora es tiempo de pensar a la muerte.
De unido, la mara.
Sí, entonces me dijo, porque estaba mi abuelo, que era español, lo pusimos en la sepultura, y me dijo, bueno, pues ahora tienes 11 años, es importante que aprendes la muerte. Y mamá, pero tengo 11 años, soy pequeñito. Y entonces me dijo, pero mira, tú no sabes ni el día ni la hora. Es importante que emprendes ahora. Y en ese momento no me enojé con ella. Pero hoy la agradezco porque lo peor que me pueda suceder es morir. ¿Y después? Y cuando comprendí, bueno, ¿qué pasa? Y eso me ayuda mucho a vivir, porque pensando la muerte me ayuda a quitarme los miedos de encima y sobre todo a ver lo que realmente es importante en mi vida y pues lo que no es. Porque me digo, muerto, mirándome hacia mi vida, ¿qué mirando? ¿De qué voy a ser feliz? ¿Y de qué no voy a ser feliz? Y eso me ayuda en mi vida a tomar, a escoger las cosas importantes y dejar pues las que no sirven realmente. Y entonces ahí intenté dedicar mi vida a todo lo que realmente me haría feliz el día de mi muerte.
Avui a l'Ofici de Viure estem parlant de pors. Efectivament, el que ens fa més por en la nostra societat, no? És bé, el patiment de la gent estimada, evidentment, però també la mort, la pròpia mort. Però hi ha cada cop més evidències científiques d'aquests estats que s'anomenen experiències properes a la mort, que són una mort clínica, i les persones que se'n surten, que tornen a viure, expliquen com havien viscut aquell període en què teòricament estaven clínicament morts, amb goig, no? Con gozo, no?
Absolutamente.
I per tant vostè diu que d'aquesta por, de la por de la mort, que no n'haurien de tenir, no? De por de la mort.
Pues muchas veces, hablando con personas que han muerto y regresado a la vida, me dicen, Bernard, la muerte no está de la parte que tú crees. La muerte no está donde tú crees. Y la cosa increíble es que, de un punto de vista científico, es que hay gente que está muerta clínicamente, cuando regresa es capaz de decir quién estaba en la mesa de operaciones, las enfermeras, se cayó una tijera, cosas que ella no podía con el cerebro clínicamente muerto. Y después regresando, describe las escenas, porque las ha vivido, las ha podido ver desde arriba. Y eso es una cosa que es importante comprender, porque eso nos da, porque muchos miedos vienen del miedo de la muerte. Pero leyendo los antiguos textos, la cosa importante que dicen es no tener miedo a la muerte, pero de vivir durmiendo. de dormir nuestra vida. Y muchas veces regresan porque la muerte hace parte de la vida. No somos inmortales, un día u otro. Pero lo peor es dormir nuestra vida. Y el miedo nos cierra y nos hace perder nuestra función. Porque cuando tenemos miedo, se acciona. Tenemos tres cerebros, ¿no? Cerebro de delante, cerebro medio, límbico, y después el cerebro que se llama reptiliano, ¿no? Nos pone en el cerebro menor. Entonces, es como si regresamos...
La po
nos pone en la parte más antigua en la evolución. Y entonces veo que en ese estado somos mucho más... nos podemos condicionar mucho más, podemos ser mucho más manipulables. Los gobiernos durante milenios han utilizado el miedo para controlar a la gente. Y justamente salir del miedo, descubrir las potencialidades que esconde, nos permite de ser libres.
Efectivament, venim d'un període en què hi ha hagut molta por a causa de la pandèmia. No? Suposo que també vostè ho té present en aquestes paraules.
I ara, con la guerra en Ucraïna, con la subida de los precios, yo veo tantas personas que tienen de nuevo miedo.
Es que siempre hay un motivo o un otro, per tenir por. O sigui, només cal veure o sentir les notícies i ja... Vostè no crec que les senti gaire, les notícies, no? Ni que les miri gaire.
No, les miro.
Ah, sí?
Sí, porque tengo la ventaja de hablar diferentes lenguas.
Sí.
Y entonces me gusta la mañana, me leo periódicos españoles, franceses, americanos... árabos.
Déu-n'hi-do. ¿Y lo hace manteniendo esta sonrisa en la cara? ¿Sí?
Porque sí, porque me divierto mucho, porque hablan de una realidad completamente diferente.
Claro. Pero ¿usted es con ver una película de ficción?
Sí, sí. Porque me doy cuenta que tenemos, no en la radio, porque claramente, y no aquí, en España mucho menos que otros países. Tengo que decir que en España me gusta mucho seguir las noticias españolas, porque catalanas, porque hay una libertad de pensamiento, no condicionan tanto como otros países. Pero hemos perdido esta capacidad de decir estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, de poner un poco de distancia, porque estamos comidos por una información única. Y muchas veces, por ejemplo, para saber lo que está pasando en Ucrania, los más sinceros es cuando escucho las televisiones árabas. Quizás porque están en Medio Oriente, tienen una visión de medio, ¿no? Pero me dan una información diferente, y eso es importante, porque después cada uno se puede hacer su propia idea. Pero es siempre interesante, y eso para ir más allá de los miedos, es oír la gente que no piensa como nosotros. Hay una... El cerebro naturalmente tiende a querer hacer el mínimo. Y si no, y con los años además... hay que estimularlo, y por eso escuchar quién no la piensa como tú, porque entonces te abre mundos, una visual, una, y sobre todo creer cosas que no te puedes creer, y eso permite, para mí me hace feliz, porque oigo una persona que me hace pensar nuevo, y creo que la edad no está en la carta de identidad, la edad está en la mente, cuánto nos cerramos, y los miedos son el factor que nos cierra.
O sea, usted se mantiene tan joven. ¿Este es su secreto?
quizás sí, ¿sabe? porque viajo cada semana, cambio país y veo gente, entonces, y cada quien, cuando veo allí un país, todos están convencidos, pues sí, eso va a suceder, y después voy a otro país
y lo relativiza, ¿no?
Y lo relativiza eso. Y nos damos cuenta de que quién vive realmente en la realidad, no lo sé, tampoco yo, pero me doy cuenta que muchas veces nos creemos lo que pensamos, y eso es el principio del miedo, creernos, hay siempre que tener un, decir, sí, pienso eso, pero podría ser que...
Identificamos los pensamientos a nuestra identidad, ¿no? A lo más profundo de nosotros, y no es así.
Y sobre todo con las redes sociales, ahora por ejemplo con YouTube, Facebook, nos dan noticias que son muy similares a lo que ya estamos buscando. Y eso pues no nos deja la curiosidad, y la curiosidad es lo que nos mantiene jóvenes. Ir a buscar algo nuevo. Y eso es, me gusta mucho Catalunya Radio, justamente porque hay muchos temas y abarcan, y también gente nueva, gente con ideas nuevas. Y eso es siempre una cosa positiva.
Gràcies, Bernard. Avui a l'Ofici de Viure, créixer a través de les pors.
Anònim. El valent no és el que té por, sinó el que, malgrat que en tingui, actua.
Ens ha dit en Bernard que cada por és una part de mi que no he desenvolupat i que puc desenvolupar i que val la pena anar-la a buscar. I diu també que la por és com el soterrani de casa. Són coses que no recordava que tenia i hi són. Esta comparación del miedo con el subterráneo de casa, ¿a qué se debe? ¿Cómo la explica?
Entonces, cuando pensamos, no nos damos cuenta, pero en la actividad del cerebro se hace generalmente alrededor de todo el cerebro. Tendríamos que pensar a 360 grados, ¿no? Para dar una imagen. Para pensar globalmente, cuando hay un asunto que nos... un problema, tendríamos que mirarlos por todos los ángulos para comprenderlo bien. De mismo modo, el cerebro, pues, se viaja en el cerebro. Cuando hay un miedo, muchas veces, en esa zona del cerebro donde hay el miedo, se paraliza y ya la mirada no llega hasta este rincón de nuestra inteligencia. Y justamente, ese, por eso lo llamo el sótano, porque no llega la luz, no llega la luz de mi conciencia. Y entonces creo que es importante regresar a tener esta capacidad de mirar el mundo a 360 grados, de abrir en vez de cerrar. Y es por eso que yo invito a la gente justamente, cuando tiene un miedo, pues de mirarlo, de ir a ver qué es este, qué está bloqueado. Y muchas veces lo que hay son memorias de infancia, memorias de bloqueos, de heridas, quizás abusos, quizás muchas veces faltas de amor, sencillamente. Se puede resumir con, somos una humanidad que tiene medios tecnológicos increíbles, pero le falta la cosa más importante, y es el amor.
¿Sí? ¿En general?
En general es lo que, al menos al nivel de los miedos, es la falta de amor.
Sí, el amor es el antídoto de la por.
Absolutamente. Y el amor es atención, tiene tantas formas, se puede, no es siempre solo amor. Pero hay gente, mucha gente que habla de amor, pero no lo sabe vivir. Son solo palabras. Pero comprender que amar nuestros miedos es la llave para poder ir más allá. Y entonces es bajar el soterráneo de la casa. Quizás hay una memoria que no son bonitas, pero si las dejamos ahí, van a crecer. Porque es como en casa. Hay siempre una habitación que se llena de cosas que
la habitación, no sabemos. Sí, la habitación de mals endreços, en diré. Sí.
Se llena de polvo, se llena. Cada vez que tenemos una cosa en mano, no sabemos dónde ponerlas, se abre esa habitación y se pone ahí. Y se llena, es una ley de la física que hace que... Pero de vez en cuando, si no abrimos esta puerta para ver lo que hay y hacer un poco de ver lo que sirve todavía y lo que no sirve, pues se van a llenar y un momento ya no va a caber todo lo que hay. Y eso es la misma cosa con el cerebro. Tenemos que poder entrar en estas habitaciones donde hay muchas cosas y ver qué me sirve hoy y qué es lo que no me sirve. Porque muchas veces cuando hay un miedo, nos damos cuenta del precio que pagamos de no hacer nada. Muchas veces tenemos miedo porque si hacemos algo, pues ¿qué va a pasar? Pero para comprenderlo mejor, ¿y qué pasaría si llego todavía 6 meses, 1 año, 3 años con este miedo y que no hago nada? ¿Cuál es el precio de no hacer nada? La insatisfacción, la falta de alegría, de vivir en una situación que no soy yo. Entonces es comprender que el miedo te hace ver solo una cosa negativa, pero no te hace ver cuánto tienes la cuenta que tienes que pagar tú por no hacer nada. Y que muchas veces es peor. Quisiera resumirlo con una palabra muy sencilla. De vez en cuando, ir más allá que un miedo es una decisión difícil, ¿no? Pero para tener una vida sencilla, hay que tomar decisiones difíciles para tener una vida buena. Si no tomamos decisiones difíciles, tomamos solo decisiones fáciles, vamos a tener una vida difícil. Pero para salir de una vida difícil hay que tomar decisiones difíciles difíciles que llevan a una vida mucho más fácil.
Que efectivament són decisions difícils perquè ens fan por normalment, eh? Ens fan por. Tot i que aquest treball sobre la por de vegades no el podem fer personalment, individualment, no? De vegades necessitem ajut terapèutic, psicològic, etc.
I
quan hi ha un trauma, per exemple.
Absolutament, i això és una ajuda molt important. Hi ha molta gent ara que és molt... Hi ha molts aquí a Barcelona i en altres llocs, persones molt vàlides sobre això. Si no se pot, perquè no se vive en un lloc rural o no hi ha possibilitat, jo el que aconsejo moltes vegades és de imaginar que el miedo sea una persona delante de nosotros. Y más se concretiza el miedo y más pierde fuerza. Porque es un fruto de nuestra imaginación. Muchas veces el miedo son cosas que imaginamos que podrían ser, etc. Pero entonces, no ha sucedido, quizás ustedes que están escuchando, hay muchos problemas que se crean entre amigos, ¿no? Y después... Tú piensas que el otro ha pensado eso y el otro piensa que tú has pensado lo otro y se complica toda la cosa. Y de vez en cuando se necesita irse juntos a tomar una cerveza, lo que sea, un café, juntos, hablarse y en dos minutos esa enorme burbuja de tensión desaparece. Porque has entendido que el otro no pensaba lo que tú pensabas y el otro piensa que comprende que tú no eres el que él pensaba y desapareces. Es como una burbuja que explode porque nos hemos dado cuenta de quién éramos, el contacto humano, verse. Y estamos en un mundo siempre más digital, con el Zoom, que está muy bien, con el Facebook, pero que conlleva el hecho que tenemos siempre menos contactos para mucha gente, contactos físicos que permiten, entonces se crean más burbujas de podría suceder eso y el otro y mi jefe piensa mal de mí. Quizás sí, pero no es solo eso, su pensamiento es quizás más complejo y lo mejor para saberlo es mirarse en los ojos y eso ayuda. Entonces muchas veces es intentar imaginarse que el jefe, la mujer o el enemigo lo ponemos delante de nosotros y nos fijamos en los ojos. Es un ejercicio muy sencillo, muy fácil.
Sí, la persona al davant, qualsevol altra persona, no? La que sigui, i la mirem als ulls, amb els ulls oberts, sí, com si fos aquesta persona que ens provoca ràbia, enuig, por, no?
Y muchas veces eso ayuda el cerebro a desengancharse de la burbuja y entrar en la realidad.
I la por s'esvaeix.
Exactament.
Ha utilitzat Bernard unes quantes vegades el concepte d'imaginació. La imaginació que ens pot provocar molta por, fins i tot també fòbies, però com la podem utilitzar de manera creativa, la imaginació? Quina importància dona vostè, també més enllà de les pors, a la imaginació per crear o co-crear noves realitats?
El pensamiento tiene una fuerza increíble, increíble. Entonces, podemos utilizar eso a nuestro bien. Puede hacer daño a gente que está completamente paralizada. Lo veo con los dos años de COVID que hemos tenido, mucha gente mayor que se quedó en casa y no llega todavía hoy a salir de casa. Pero tiene una potencia también de ver lo positivo. Y entonces, muchas veces lo que nos olvidamos y que se hacía en los siglos pasados es imaginarse una situación, ¿cómo podrías ir bien? Y el hecho de imaginarlo pues lo hace ser bien al final, porque tú lo has imaginado exactamente cómo podría desenrollarse de modo positivo. Y eso es un concepto muy interesante, porque también la física, nos estamos dando cuenta que estamos viviendo en un multiverso. Entonces no voy a entrar demasiado en conceptos, pero es como si el futuro fueran diferentes futuros posibles. Si escogemos, por ejemplo, en este momento de escuchar esta emisión o de no escucharla. Si decidimos de no escucharla, que va a ir el futuro en una dirección de escucharla y en otra, espero mejor. Pero eso va a cambiar. Entonces estamos constantemente escogiendo futuros.
Sí, individualmente sería.
Individualmente sí. y a nivel colectivo.
Y a nivel colectivo. Como si escogiésemos canales de televisión. Sí.
Exactamente. Y estamos cambiando constantemente nuestro futuro. hay una diferente, lo que estamos entendiendo ahora en física es que tenemos, no tenemos una, un universo, pero tenemos un multiverso, tenemos diferentes universos. No voy a entrar en detalle porque es un poco complicado, pero entonces tenemos nosotros que atraer el universo, el futuro que nos agrada, porque entonces es el que se va a desarrollar. Si nosotros pensamos solo en lo que no va a ir bien, estamos atrayendo el otro futuro, el que no queremos. Entonces, la imaginación es un instrumento increíble, sobre todo porque de vez en cuando la vida es muy dura, muy difícil. Hay mucha gente aquí en la calle que encuentro en el autobús y me hablan de su vida, y son vidas muy difíciles que tienen. Pero menos mal tenemos la imaginación de pensar una vida mejor. Y es lo que es la llama de nuestro corazón, es de decir, puedo continuar a esperar, que nunca la esperanza nos quite, para imaginar un futuro, el futuro que tenemos, que queremos para nosotros, pero también el futuro que queremos para nuestra sociedad. ¿Qué futuro queremos para Cataluña? ¿Qué futuro queremos para una sociedad mejor, para una más justa, más equilibrada, más? Y entonces, y poner nuestras energías en esa dirección. Y la imaginación es una energía increíble, porque lentamente va a hacer también que los demás te escuchan. Porque más estás convencido tú, y más los demás van a seguir y ayudarte, sí, en este tu proyecto.
Aparte de sus estudios y su experiencia como físico, aquí también debe haber influido el budismo, ¿no? Y su madre.
Claro, claro, claro.
En esta lectura.
Esa lectura es realmente esta noción que pocas cosas existen verdaderamente. Estamos en una realidad virtual. Y eso es típicamente budista. O sea, que estamos en una... Nos damos cuenta, y eso lo pude experimentar con la física, que hay tantos ejercicios en física en que se puede crear la ilusión holográfica de una realidad. Y tú estás convencido que esa es la realidad. Pero no lo es. Hay un computer ahora, siempre más se llega a hacer con computer realidades virtuales. Y veo que, y eso es una preocupación que tengo, es para los jóvenes hoy que se están desarrollando y que demasiado temprano conocen la realidad virtual, y me pido cuánto llegan a distinguir entre la realidad virtual de los juegos y la realidad física. Eso es otro tema que no es el nuestro hoy. Pero estamos viviendo en un mundo en que creo que lo que nos ayuda mucho es entrar dentro. Es sentir esta presencia. Y cuando estás dentro de ti, cuando estás sintiendo, porque estamos en un mundo que siempre va hacia el exterior. La felicidad está al exterior. Pero las únicas cosas seguras que tenemos son las que sentimos dentro de nosotros. ¿Eres feliz o no eres feliz? Eso es una realidad. Y tú eres la persona más capaz de contestar. Entonces, es importante sentir dentro de nosotros cómo estoy, qué es lo que siento. Sí, hay estas noticias que llegan, ok, pero yo, ¿qué es lo que siento? ¿Qué es lo que es justo para mí? No quiero, quizás soy el único que no la piensa así, pero eso tiene valor porque es importante, creo, tener un buen amigo que somos nosotros, porque somos una sociedad de siempre más solitud. Soledad, perdón. Siempre más gente que está sola.
Sí, hasta el extremo que en Japón y en Gran Bretaña hay ministerios dedicados precisamente a la soledad, a combatir la soledad.
Y eso está llegando en Cataluña, también lo veo. Siempre más. Es una, yo vengo aquí cada 4 meses, más o menos, y me doy cuenta de la evolución y veo que enfermedades extranjeras están llegando a Cataluña. Era una zona de resistencia hasta ahora que estaba... Y veo que algo está llegando. Entonces, no es difícil para mí ver cómo va a ir Cataluña en los años que vienen, porque lo veo en otros países y me dijo, bueno, menos mal que hay temperamento catalán que me gusta tanto. Pero esa soledad, es importante comprender que estamos siempre con nosotros. Y empezar por estar con nosotros. Y si estamos con nosotros, podemos encontrar el otro. Pero si no estamos amigos de nosotros, ¿cómo podemos tener amigos afuera?
Estamos ya en la recta final de esta conversación, Bernard, sobre sobre los multiversos y la muerte, para comprenderlo, para que me quede un poco claro antes de despedirnos. O sea, es cuando muere el cuerpo físico, según lo que nos explicaba, ¿qué pasaría con la conciencia?
Entonces, la conciencia modificada es... tenemos, para dar un ejemplo, ¿cuándo vamos a dormir? Estamos durmiendo, pero estamos viviendo nuestros sueños, nos recordamos sueños, pequeños pedacitos de sueños, pero durante la noche, mucho de la noche, estamos soñando. Entonces, la muerte es como si fuera un grande sueño, pero en los sueños estamos viviendo, podemos también, con un poco de experiencia,
tener sueños lúcidos.
Lúcidos y estar conscientes. Yo lo aprendí desde pequeño a vivir sueños y estar consciente que estoy soñando. Es muy divertido y es muy interesante. Pero eso, lentamente, a fuerza de... Es como si tú fueras a vivir un sueño. Y lentamente de este sueño va a ser más una realidad diferente. No significa que no te recuerdas de lo que has vivido. Pero muchas veces hay contactos, entonces, entre los seres vivos y los seres que... Es lo que hice durante la sí. conferencia. Es un contacto.
En la Casa del Tíbet.
De Casa del Tíbet. De sí. poner la gente en contacto con sus hijos, sobre todo cuando hay suicidios, cuando hay situaciones dramáticas, de saber que hay una vida después de la muerte. Y eso ayuda mucho.
Bueno, es muy esperanzador, ¿no?
Absolutamente. Y es importante dar esperanza. Este mundo, para crecer, necesita esperanza. Y es la base del el amor, es dar esperanza.
Bernard, gràcies per haver-nos acompanyat a l'Ofici de Viure. Ha estat un plaer, com sempre. Ja puc parlar el català, no?
Sí, la propera
vegada ja podrem fer tota l'entrevista en català.
Estoy seguro.
Doncs moltes gràcies, que acabi d'anar bé per Catalunya. I prenem bona nota de moltes de les coses que han dit, encara que semblin d'entrada de vegades una mica incomprensibles, eh? De vegades costen d'entendre, eh? Això, esto lo entiende, ¿no? Usted, sí, Bernard, sí, sí, que a veces para nuestras mentes racionales cuestan de digerir algunos conceptos.
Sí. ¿Eh? Pero por eso mis estudios de ingeniería me empujaron a buscar ir más allá. Y eso la física me ha ayudado increíblemente. O sea, que la verdadera racionalidad es comprender lo irracional.
Claro, claro. Y bueno, y cada vez más, ¿no? Ciencia y espiritualidad van de la mano.
Sí, sí. Sí, sí.
Muchas gracias, Bernard. Un abrazo. Hasta siempre. Hasta pronto, vaya.
Gracias.
Als oients i les oients també, moltes gràcies. Una abraçada.